Damos la bienvenida a Forbes Review a nuestro invitado de hoy, a Jorge Nuño, gestor de fondos en la firma Fidentiis Gestión. Nuestro invitado es un reconocido profesional con una larga ejecutoria en la gestión de carteras. Fidentiis Gestión, a la que Nuño se incorporó en 2013, es una gestora de activos independiente, referente en el mercado por ser garantes de la gestión activa frente a la tendencia cada vez más extendida de replicar índices. La firma gestiona más de 350 millones de euros. Son reconocidos como especialistas en Iberia, tanto por los clientes como por las agencias de calificación que ha otorgado al equipo los máximos ratings. Desde Fidentiis Gestión querría preguntarte, para iniciar el diálogo, ¿cómo veis 2019?
Bueno, pues la verdad es que nosotros veníamos ya desde finales del 18 con un sesgo relativamente negativo. Al final, el fondo que gestiono, el Global Strategy, es un fondo que fundamentalmente dirige lo que es el foco de las inversiones en función un poco de lo que es la evolución de la macro global y cómo evolucionan pues los activos, las valoraciones de los activos en relación a ese ciclo. Entonces, nosotros lo que hemos visto desde la segunda mitad del 18 es un claro deterioro en la mayoría de los indicadores cíclicos, que en un principio no ha estado acompañado por lo que es o lo que pensamos nosotros que estaban descontando los mercados hasta la última parte del año, donde sí hemos visto pues correcciones muy importantes tanto en la bolsa como en los mercados de crédito, con ampliaciones en los diferenciales muy importantes, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, bueno, nosotros a finales del 18, cuando estuvimos haciendo un poco todo el análisis de estrategia para el 19, en un principio teníamos una visión relativamente optimista, tampoco demasiado, pero por lo menos algo mejor de lo que estábamos viendo el 18, que se basaba fundamentalmente en una vuelta de la convergencia en el ciclo global. Es decir, si la característica o una de las características fundamentales del ciclo en el 18 ha sido la descorrelación de las economías entre Estados Unidos y el resto del mundo, con especial descorrelación de la zona euro y de China, la idea original era que a lo largo del 19 viéramos esa vuelta a la convergencia, es decir, Europa que volviese a crecer, a recuperar un poco el crecimiento tendencial, con una recuperación también de China y con una especie de soft landing en Estados Unidos que hiciera que más o menos la economía global se mantuviese a flote pues alrededor de lo que es el crecimiento tendencial. Entonces, esto que era un escenario relativamente bueno, sobre todo para lo que estábamos viendo en la segunda mitad del 18, la realidad es que en la última parte del año y a principios del 19 no se está confirmando. Es decir, que el run rate de salida de la economía en el 18 es mucho más débil de lo que esperábamos, y los primeros indicios en enero y lo que estamos viendo por ahora en febrero, pues tampoco es muchísimo mejor. ¿Esto al final en qué se materializa? Pues se materializa en que las cifras de crecimiento son mucho más débiles, que los indicadores adelantados siguen deteriorándose, que la composición de esos indicadores sigue siendo todavía muy débil, con lo cual los riesgos desde el punto de vista macro nos da la sensación que no se han reducido ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, por un lado tienes que lo que es la macro da señales de debilitamiento, y luego tienes toda esta serie de riesgos políticos y de riesgos estratégicos que decías que siguen un poco coleando y sin terminar de resolverse, ¿no?
Bueno, la verdad es que la situación es ciertamente compleja, y como muy bien estás destacando, quizá se está desarrollando a una velocidad muy, muy rápida. El Fondo Monetario ya acaba de decir, la presidenta del Fondo Monetario, director gerente, que efectivamente la desaceleración puede ser más intensa. Yo tengo que preguntarte si efectivamente crees que puede haber una recesión, o si nos podemos encontrar en una situación prerecesiva. Y paralelamente, es decir, ¿cuáles han sido los factores que están precipitando esta desaceleración? ¿La caída del comercio mundial? ¿Quizá el empeoramiento de las expectativas, si nos ponemos en Europa, de acontecimientos concretos? No sé si la política del dólar, la Fed con una política de tipos que ciertamente se ve claramente muy al alza, pero que aún no se sabe claramente si va a ir en esa misma dirección o se va a frenar. ¿Cuáles son esos factores que están enrareciendo el clima macroeconómico?
La pregunta que has insinuado un poco al principio, yo creo que es la palabra que nadie quiere mencionar, ¿no? La recesión famosa. Entonces, bueno, esa es la pregunta del millón. O sea, realmente esa es la pregunta que todos nos hacemos en este punto, ¿no? Es decir, la cuestión es que a medida que la economía va perdiendo momentum, el crecimiento va desacelerando, pues está claro que cada vez nos acercamos más a ese punto de contracción de la actividad, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos realmente es si lo que hemos visto en la segunda mitad del 18 y estamos viendo a principios del 19 es realmente una pausa en lo que es un ciclo que se puede extender todavía 2 o 3 años, o realmente es un punto de inflexión hacia una contracción de la actividad más grave, ¿no? Entonces, esa realmente es la pregunta macro que todo el mundo se hace y que hay que tener en la cabeza. Entonces, ¿cuáles son un poco las causas que han motivado todo este cambio en lo que es la mecánica del ciclo? Pues nosotros lo hemos resumido un poco en el 18, y además es muy curioso porque al final nosotros empezamos el año 18 presente en la posición completamente contraria en la que nos encontramos ahora. Es decir, partíamos de una situación en la que había un movimiento sincronizado del crecimiento muy por encima de potencial, donde además daba la sensación que los fundamentales y la composición de ese crecimiento era muy positivo, porque era todo una pues elementos, si quieres, de demanda interna que estaban tirando de la economía, además de forma amplia en todas las regiones, a una situación completamente inversa a finales del 18, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O cuáles son un poco las causas que yo creo que han tenido aquí lugar, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado hemos tenido un shock exógeno muy relevante, que es el impulso fiscal en Estados Unidos. Entonces, eso lo que ha motivado es que el crecimiento americano se acelere mucho, muy por encima de potencial, y por un lado ha hecho que los diferenciales de crecimiento con el resto de las áreas se amplíen de forma muy marcada, y lo más importante, lo que ha producido es que la Reserva Federal tenga que subir los tipos de interés más rápido de lo que pensábamos. Es decir, las 4 subidas del 2018 no estaban realmente, yo creo, en la mente de mucha gente a principios del 18. Entonces eso se ha materializado. Eso ha tenido como consecuencia pues una subida del dólar muy rápida, que sobre todo ha pasado factura a lo que son los tipos de cambio en los mercados emergentes. Entonces, al mismo tiempo que está pasando esto en Estados Unidos con el shock exógeno de lo que es el impulso fiscal, hemos tenido que ha coincidido con una ralentización en China mayor de lo esperado. Es decir, en la economía china sabemos que hay un desequilibrio importante, que es el crecimiento del crédito, que es un modelo de crecimiento al final pues que tiene, con lo que es un poco la óptica occidental, problemas que a largo plazo pues deben de desembocar o en una desaceleración muy rápida o una crisis financiera, a través un poco, si quieres, de ese mecanismo de transmisión que es el problema del crédito y del estallido del crédito en los últimos años. Entonces, los chinos a finales del 17 empezaron un poco a tomar medidas de restricción de lo que es el crecimiento del crédito, pues precisamente para empezar a equilibrar esa parte del modelo de crecimiento. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que a lo largo del 18 hemos visto cómo esas medidas, si quieres, de restricción del crédito han empezado a impactar de forma más severa en lo que es el crecimiento. Entonces, hemos tenido el shock exógeno del estímulo fiscal, los tipos de interés, el dólar, más una desaceleración más rápida en China de lo que la gente esperaba. Eso automáticamente lo que ha hecho ha sido fulminar el sector exterior europeo. La economía europea es una economía que al 50% es dependiente de lo que es el sector exterior, con lo cual cambios, si quieres, en lo que es el entorno de la economía internacional y del comercio, pues tiene un impacto muy relevante. Entonces, cuando vemos la contribución de lo que ha sido el crecimiento del sector exterior en Europa, nos damos cuenta pues que hemos sido los grandes perjudicados o las víctimas de todo lo que pasó en el 18, pues vía ese sector exterior. Entonces, con esos dos factores lo que hemos tenido es que la economía internacional se ha enfriado mucho, con un dólar que se está fortaleciendo, hemos tenido un shock en los mercados emergentes, en los países precisamente más vulnerables que tienen desequilibrios pues de cuenta corriente, como por ejemplo Turquía o Argentina, que han sido las víctimas más visibles con las crisis que hemos visto cambiarias, pero en general todo lo que es el universo pues ha estado sufriendo bastante. Entonces, ese ha sido un poco la combinación de factores que hemos visto que ha propiciado, si quieres, un poco todo el cambio de ritmo en lo que ha sido el ciclo en el 2018. Entonces, eso, como decías tú muy bien, se ha visto muy claramente en lo que son los volúmenes de lo que es el comercio internacional y en los volúmenes de producción industrial. y en el sector manufacturero. Entonces, en esas tres métricas, que son muy importantes para ir monitorizando el ciclo, la realidad es que las lecturas que estamos viendo en noviembre y diciembre son muy preocupantes, porque, para daros una idea, en lo que es el momento de la producción industrial, que es la media móvil de los tres últimos meses, estamos viendo que hay prácticamente cero crecimiento, es decir, que está muy cerca de ponerse en niveles de contracción, y en los niveles de lo que son los volúmenes de comercio internacional estamos viendo que está creciendo muy por debajo de la tendencia y que la tendencia sigue siendo relativamente negativa, ¿no? Entonces, todo eso se está viendo también muy de forma muy clara en lo que es por ejemplo, en las economías más exportadoras, más ligadas al ciclo, como por ejemplo Corea o Alemania, pues las exportaciones están en negativo y bueno, pues tenemos todas esas señales que están pues un poco reforzando el mensaje de la debilidad del ciclo. Entonces, a partir de aquí, ¿qué puede pasar? A ver, dentro de esta foto que parece tan oscura y tan negativa, ¿no?, de lo que estoy contando, hay una cosa, sin embargo, que es de momento positiva y es a la que todos nos queremos agarrar. Y es que cuando vemos, sobre todo en la parte de los mercados de los países desarrollados, en Estados Unidos y en Europa, vemos que todavía lo que son los fundamentales un poco de la demanda interna siguen siendo relativamente sólidos y que no hay grandes desequilibrios. Es decir, todavía vemos que el mercado laboral pues sigue mejorando, es decir, la economía sigue generando puestos de trabajo, que además hay una dinámica de crecimiento de los salarios que contribuye a mejorar las rentas disponibles de las familias. Además, en la primera parte del 19 vamos a tener un impacto positivo de desaceleración de la inflación como consecuencia de la caída de los precios del petróleo a finales del 18, y las condiciones financieras siguen siendo relativamente laxas, ¿eh?, con tipos de interés reales pues en negativo, que es muy importante, el crecimiento del crédito todavía sigue siendo pues positivo, con lo cual hay una serie de factores ahí que siguen soportando relativamente bien lo que es la demanda interna, y luego además pues no hay grandes desequilibrios, es decir, no hay pues inflaciones disparadas, no hay sectores que estén pues sobrecalentados, con lo cual es una especie de mix que dices, bueno, los fundamentales no son tan males, hay una parte de la economía que está muy dañada, es la parte de la economía que está más adelantada, que todavía no vemos la recuperación, pero hay una parte que está relativamente bien, ¿no? Con lo cual, pues es un panorama relativamente difícil de discernir, ¿no? Porque si luego encima le sumamos todos los riesgos de los que, si quieres, hablamos después, pues todavía es más complicado cuál es el desenlace, ¿no?
Sí. De todas formas, hay otro aspecto que quizá para los observadores también sea un aspecto positivo. Y es que efectivamente el liderazgo de Estados Unidos se ha reforzado.
Yo creo que se ha reforzado puntualmente, ¿no? O sea, yo creo que estamos todos muy impresionados con las cifras de crecimiento americanas, y si escuchas el discurso de Trump el otro día en el Estado de la Unión, da la sensación de que es el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, y yo creo que eso es una mentira que tiene patas cortas, ¿no? O sea, realmente el ciclo americano está muy influido por lo que ha sido el estímulo fiscal, que ha sido muy importante, y además no solo muy importante, sino que ha tenido un impacto mucho mayor de lo que pensábamos. Pero eso al final es una cosa que se va a agotar. Es decir, a lo largo de este año, a medida que vayamos viendo el crecimiento se acelerar, pues uno de los factores más importantes es que ese estímulo cada vez tiene menor impacto, ¿no? Y luego, una vez que termine eso, pues la economía americana es una economía que todavía, desde el punto de vista de lo que es el déficit público, los próximos años, pues va a tener unos niveles de déficit público elevados, unas necesidades de financiación que son muy elevadas, que en el momento en que el ciclo gire en Estados Unidos y además en el entorno de política inestable que también hay en Estados Unidos, con un enfrentamiento pues feroz, ¿no?, entre demócratas y republicanos, pues en un momento determinado, pues hombre, esas necesidades de financiación pues van a ser quizá más complicadas de cubrir, ¿no? Con lo cual, en la economía americana, pese a que da la sensación de que es como una roca de sólida, también tiene sus desequilibrios y sus debilidades, y es en un momento determinado, pues en los próximos años quizás sea más visible, ¿no?
Sin duda. Está cuantificado claramente el efecto que va a tener la reforma fiscal en el futuro del déficit público. Pero, claro, si miras el efecto que está teniendo en Europa, en debilitamiento en el crecimiento europeo, y el efecto que está teniendo sobre China, es evidente que Donald Trump está haciendo una política que a lo mejor en el medio y largo plazo tiene efectos muy contraproducentes, pero no sé si hasta cierto punto el liderazgo lo está dejando bastante arriba, ¿no?
Bueno, pero es que yo creo que cuando vemos, estamos, también hay que ver un poco, o sea, el liderazgo de Estados Unidos, o sea, yo, o sea, lo cuestiono un poco, porque al final yo creo que Estados Unidos ha sido un poco el país que ha sido capaz de hacer los grandes consensos después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya sea de libre comercio, desde el punto de vista de defensa, etcétera, ¿no? Yo creo que precisamente si hay uno de los rasgos que define precisamente a Trump es que está repensando o destruyendo todo ese tipo de consensos. Entonces, las políticas que está llevando a cabo Trump realmente son muy unilaterales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí precisamente, quizá a corto plazo está muy fortalecido por lo que es la posición económica, pero yo creo que desde el punto de vista del consenso y liderado, yo creo que eso no está arrastrando a mucha gente, ¿no? O sea que, bueno, pues veremos.
Veremos, veremos. ¿Podemos hablar, Jorge, de otros frentes, de otros frentes abiertos y que están dañando claramente las expectativas económicas? Y uno de esos frentes está claro que es Europa. El falta de liderazgo, un liderazgo por lo menos claro, una situación de fragmentación con una Italia que entra en recesión técnica, con una Alemania que ya ha anunciado su canciller la retirada de del escenario político, con lo cual está, digamos, que a mitad de su potencia como liderazgo o como líder político regional, y además con una economía que está perdiendo impulso o momentum, como dices, pues debido precisamente a la debilidad de las exportaciones por la caída de la actividad en el sector industrial. Es decir, y luego además hay otro factor que no es que sea un factor estratégico, pero sí me parece que es un factor de primera mano a la hora de analizar los márgenes que tiene Europa o que puede manejar Europa para poder conducir una desaceleración, no vamos a hablar de recesión, pero sí de una desaceleración más intensa, y es que no tiene margen para bajar tipos de interés. Entonces, vamos a ver, esta especie de situación que puede ser un poquito demencial, ¿cómo la ves?
Pues es que son los males endémicos de Europa, ¿no? Al final, o sea, la fragmentación política es un mal endémico, lo que es la construcción del euro que está pues a medio camino. Entonces, son todo problemas endémicos que no terminan nunca de solucionarse, ¿no? Entonces, y luego fíjate además con un Brexit por el camino, que puede ser ya el impacto definitivo, ¿no? Entonces, o sea, la realidad es que pues Europa está en una posición siempre muy frágil. Primero, porque tiene mucha exposición a lo que es el ciclo global y a las variaciones de lo que es la economía mundial. Y luego, porque no hay una cohesión política y entonces, como tú dices, es que hay muy poco margen, ¿no? O sea, realmente la expectativa de tipos en Europa es que es realmente deprimente. Es decir, no vamos a ser capaces muy probablemente de subir los tipos de interés en los próximos años, ¿no? O sea, esta expectativa de que iban a subir los tipos en el 18, por supuesto, olvidada, en el 19, por supuesto, olvidada. Y a no ser que haya un cambio así de repente radical que nos sorprenda a todos, pues la del 19 pues tampoco se va a materializar, ¿no? Con lo cual, el Banco Europeo efectivamente pues tiene muy poco margen de actuación, ¿no? Y luego desde el punto de vista de la política fiscal, pues hay pocos países que realmente tengan margen, ¿no? Parece que Alemania a lo mejor pues tiene intención de hacer algo más, pero da un poco lo que es la tradición alemana, da la sensación de que tampoco es que vayamos a ver algo que tenga un impacto pues muy importante, ¿no? Con lo cual, Europa desde luego se encuentra en una situación súper vulnerable, ¿no?
Sí. Bueno, y entonces, con estos mimbres, vamos a tener quizá que rehabilitar la vieja idea del estancamiento secular.
Pues mira, esa pregunta que me hagas, porque es otro de los grandes debates macro, ¿no? ¿Y cuál es la solución que da a la gente un poco que propugna un poco esta idea para lo que es la salida, ¿no? Y la realidad es que es así de triste, pero la verdad es que muchos de los síntomas que el estancamiento secular, un poco esta teoría, pues un poco habla de ellos, es que están muy presentes, ¿no? Porque cuando vemos realmente dónde están los tipos de interés reales, dónde está la productividad, dónde está el crecimiento potencial, está claro que en todas esas métricas, pues la economía en los últimos 10 años después de la crisis financiera no ha sido nunca capaz de recuperar, ¿no?, los niveles anteriores, con lo cual pues da la sensación de que estamos otra vez camino y cada vez más cerca de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a este escenario? Pues según esta gente, cuando vayas a hablar a Larry Summers o a Olivier Blanchard, lo que dicen claramente es más deuda. Es decir, que los tipos de reales están negativos, pues los países pueden tomar mucha más deuda, la capacidad de endeudamiento es mayor, y que por lo tanto pues ese debe ser un poco el camino, ¿no? Más impulso fiscal, un programa de infraestructuras y más gasto. Entonces, claro, eso, aceptarlo un poco con la óptica nuestra tradicional de lo que son los modelos macro que tenemos es difícil de asumir, ¿no? O sea que
ciertamente, sí, sobre todo porque además la crisis del 2007 fue una consecuencia claramente de un sobreendeudamiento. Bueno, entonces, con un entorno tan interesante, con tantos problemas abiertos, con una Europa en profunda y parece que efectivamente crisis estructural, un Reino Unido con su particular Arcadia feliz, ¿qué hacemos con nuestro patrimonio? ¿Qué podemos hacer?
Pues
¿qué aconsejas?
Nosotros teníamos, fíjate, a principios del 18 una visión bastante constructiva, pensando y creíamos realmente que íbamos a tener una extensión del ciclo y que íbamos a tener oportunidad de participar y tal. No estamos ahí. Es decir, nosotros ahora donde estamos es en un modo de preservación de capital. Y esto para nosotros y para que la gente lo entienda sin eufemismos es estar en liquidez al máximo. Y es más, nosotros que tenemos un poco la capacidad de tener más flexibilidad y de posicionarnos de forma un poco más direccional en los diferentes tipos de activos, para que te hagas una idea, nosotros ahora tenemos una posición neta corta en renta variable, es decir, que tenemos la visión de que todavía, o sea, que la renta variable tiene margen de caída, con lo cual pues estamos posicionados relativamente cortos y el resto de la cartera, tenemos una cartera de renta fija, que está, para que te hagas una idea, el 35% pues en letras del tesoro, americanas y en la zona euro, y en papeles flotantes y en crédito corporativo a muy cortito plazo.
Madre mía, vaya escenario. Bueno, ciertamente es un presente para un profesional de la gestión es enormemente delicado.
Sí, es muy complicado porque al final el tener el conseguir los objetivos de preservación de capital es muy peligroso porque al final nos tenemos que posicionar, aunque sea marginalmente, direccionalmente en algo para intentar preservar el capital y obtener algún tipo de rentabilidad. Pero viendo cómo vemos la posición del ciclo y dónde están las valoraciones de los activos, es que no vemos mucho margen para tener ahí revalorizaciones, con lo cual pues la única alternativa que vemos nosotros es la liquidez y esperar en un momento determinado a que los activos desinflen un poco, ¿no?
Jorge, ¿por qué el oro ya no es un refugio? Es decir, me sorprende que no esté apreciándose el oro.
Yo ahí no te puedo decir mucho, la verdad, es que no soy así, no tengo una opinión fuerte en el oro.
Es curioso porque siempre ha sido un refugio.
Sí, pero no se está comportando como tal, con lo cual ahí no te puedo dar una opinión, Alfredo.
A mí me inquieta realmente.
Sí, no, desde luego, sí.
La respuesta que está teniendo el mercado del oro.
Sí, no, pero es que piensa que es que muchos activos no correlacionan con como relacionaban antes, con lo cual es complicado.
Exacto, esa ruptura de la correlación es inquietante, es inquietante. Entonces, bueno, es decir, mantener el patrimonio ciertamente ya es una tarea heroica. ¿Qué horizonte manejáis para que pueda producirse algo y que efectivamente os sirva como una señal para tomar decisiones?
Bueno, o sea, realmente aquí nosotros lo que intentamos avanzar es un punto de inflexión en el ciclo, ¿no? ¿no? O sea, ahí realmente es donde están las oportunidades buenas. Entonces, nuestra idea es que, de momento, los fundamentales van a seguir deteriorándose. Es decir, que la tendencia es todavía negativa. Con lo cual, vemos margen de caída en la renta variable, pero en un momento determinado, pues, podemos empezar a ver una oportunidad. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando realmente los precios empiecen a descontar un escenario muy negativo. Entonces, lo que pasó a finales de diciembre, que fue una corrección pues bastante fuerte en los mercados y también en los mercados de crédito, que es muy importante, con una ampliación de los spreads muy relevante. Nosotros lo que cuando vimos ese evento, que nosotros estamos ya fuera del mercado, no creímos ni seguimos pensando que fue suficiente para descontar un escenario que en un momento determinado pues una recesión. Es decir, nosotros al final cuando miramos los múltiplos, la conclusión, o sea, los múltiplos a los que estaba cotizando la bolsa, que al final es una forma de ver implícito cuál es el crecimiento de beneficios que está descontando el mercado, la sensación que nos daba es que a lo mejor estábamos descontando entre un 30 y un 50% de probabilidades de recesión a finales de diciembre. Entonces, claro, eso todavía no es una probabilidad suficientemente alta para, desde nuestro punto de vista, tomar la decisión de invertir de verdad para los próximos años. Entonces, nuestra idea es que si realmente los fundamentales se siguen deteriorando y llegamos cerca de un entorno de recesión más suave o más severo a lo largo de los próximos trimestres, nos da la sensación que los activos van a descontarlo y probablemente, como siempre, con un mayor margen de lo que es en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? Pues nosotros estamos esperando pues que haya todavía una contracción mayor de los múltiplos. Es decir, en Europa, para que te hagas una idea, los múltiplos a 12 meses pues han pasado de aproximadamente unas 15 veces, unas 15,4 veces a unas 12 veces a finales de diciembre. Para nosotros, el que los mercados empiecen a descontar una recesión pues estaría más bien aproximadamente alrededor del 10, ¿no? Con lo cual son caídas entre un 15 y un 20% adicionales. Entonces, ahí es donde nosotros veríamos un margen suficiente de seguridad desde el punto de vista de valoración para poder invertir, ¿no? Entonces, pues ese sería claramente el momento en el que realmente nosotros nos animaríamos a hacer algo, ¿no?
Bueno, ¿y China? ¿Cómo puede China contribuir a revertir la situación?
Bueno, pues esa es la segunda gran, o otra de las grandes preguntas macro, ¿no? Porque al final, en la segunda mitad del 18, pues estamos viendo pues que el gobierno chino está respondiendo con medidas de estímulo importantes pues para estabilizar la economía. Lo que pasa es que aquí lo que nos preocupa es que, y todo el mundo hace un poco el paralelismo con lo que pasó en el 16, y saca la conclusión de que esas medidas van a ser efectivas y automáticamente pues van a ser capaces de reequilibrar y que la economía vuelva a estabilizarse. Bueno, nosotros no estamos tan seguros, ¿no? Yo creo que hay dos cosas aquí estructuralmente que a lo largo, o sea, a medida que van pasando los años, son cada vez más pesadas, ¿no? Entonces, o sea, por un lado tenemos el problema de lo que es la mala asignación del capital en China, que al final lo que contribuye es que una parte, si quieres, del crecimiento chino viene dado por inversión, que es prácticamente el 40% del PIB, pero es una inversión que realmente no tiene retorno. Es decir, cuando tú ves lo que son las rentabilidades sobre los activos y la rentabilidad sobre el equity en China, te das cuenta que está muy por debajo de lo que es la rentabilidad del capital. Es decir, lo que estás produciendo es una mala asignación de recursos, un misallocation del capital, ¿no? Entonces, eso a la larga lo que está produciendo es que los niveles de endeudamiento son cada vez mayores y el repago de ese endeudamiento es cada vez peor, con lo cual es un poco la bola que estás viendo en lo que es el crecimiento del crédito. Entonces, está clarísimo que hay ahí un problema que se va larvando, si quieres, a lo largo de los años. Y luego tienes otro factor muy importante y es que en los últimos 4 o 5 años, desde que está Xi Jinping en lo que es el liderazgo de China, el sector público está empezando a tomar muchísimo más peso. Es decir, si la idea original hace muchos años en China es que el sector privado iba a ser capaz de hacer esa asignación de recursos y de liderar un poco el crecimiento, desde la toma de posición de Xi, lo que estamos viendo es que está pasando lo contrario. Es decir, que el sector público está tomando cada vez más papel en la economía y está haciendo un crowding out de lo que es el sector privado. Entonces, eso es otro freno en lo que es el crecimiento a medio plazo. Entonces, El problema aquí es que esos factores estructurales cada vez vayan haciendo más pinza en lo que es el crecimiento potencial en China, ¿no? Entonces, pues en un momento determinado podemos pensar que a lo mejor en el segundo trimestre, que está todo el mundo esperando que va a haber una estabilización y una reaceleración en la economía china, que eso no pase, ¿no? Entonces, ahí efectivamente pues tendríamos pues un problema, ¿no? Entonces, ahí los datos que vemos más que podemos ver desde aquí, pues no hay indicios de momento muy positivos. Es decir, cuando ves las ventas de automóviles, cuando ves la desaceleración de las ventas, por ejemplo, también al por menor, pues hombre, te da la sensación de que eso de momento no está pasando, ¿no? Con lo cual, pues, pues veremos.
Muy bien. Pues nada, aquí ponemos punto final a este interesante diálogo que hemos mantenido con Jorge Nuño, gestor de fondos en la firma Fidentiis Gestión. Muchísimas gracias por aclararnos y por efectivamente arrojar luz, ¿no?, por las dudas y las incertidumbres que hay en nuestra economía y que indudablemente acaban afectando a nuestros bolsillos.
Muchas gracias a vosotros.
Pues nada más, amigos. Invitaros a una próxima cita aquí en Forbes Review. Y hasta entonces, en nombre de nuestra ingeniera de sonido, Laura Ojeda, y de quien nos ha hablado Alfredo Aranda, agradeceros vuestra atención. Muchísimas gracias.